haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción.
Hasta ahora aproximadamente, y si no recuerdo mal, hay muchos alumnos de los diferentes centros de Valladolid que están regresando de sus recreos, de ese momento de ocio, de diversión y de relajación que se tiene siempre cuando estamos dentro de esos horarios tan estrictos con matemáticas, con lengua, con ciencias. Bueno, pues hay un colegio en concreto en Valladolid que tiene un recreo muy especial. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque tiene a brigadistas, sí, brigadistas, alumnos, que hacen de ese espacio pues un espacio inclusivo para todos, que nadie se quede atrás, que ningún niño esté solo, que sea también un momento de paz para todos ellos, y además con juegos en los que se deja de lado un poco el balón que rueda por el suelo, el fútbol, que normalmente es lo que ocupa todos los patios de recreos, sino que juegan también a juegos tradicionales. Estamos hablando del Colegio La Inmaculada Misionera de Valladolid, que tiene una iniciativa muy bonita, con la que lleva ya muchos años trabajando en el recreo, con los niños más mayores que ayudan a los más pequeñitos y que han venido aquí a contárnoslo. Vamos a saludar ya a Elena, que es la coordinadora de convivencia de este colegio. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos acompañan también Raisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Leo, muy buenas.
Buenos días.
Pablo, encantada, buenos días.
Buenos días.
Y también a Valeria, buenos días, Valeria.
Buenos días.
Oye, Elena, cuéntame esta iniciativa tan bonita que lleváis a cabo ya desde hace años en el Colegio de Inmaculada Misioneras en Valladolid, en el que de alguna manera dijisteis, oye, tenemos que hacer que nuestro recreo realmente sea un espacio lúdico donde todos los niños disfruten, donde no haya acoso, donde no haya ningún niño jugando solo y que sean los propios alumnos los que se encarguen de ello.
Pues sí, efectivamente, nos lo has resumido muy bien. La verdad es que nosotros somos un cole pequeñito aquí en Valladolid, como has dicho, La Inmaculada Misioneras, y aprovechando el tamaño que tenemos, pues procuramos que todos nuestros alumnos que están con nosotros puedan sentirse que van a un cole donde pueden estar seguros. Uh-huh. Entonces vimos que el momento del recreo pues siempre es un momento en el que se dan muchos conflictos, en el que se guardan cosas, en fin, donde se dan muchos problemas. Entonces ya casi hace ya 10 años comenzamos esta iniciativa y sobre todo les dimos el testigo a nuestros alumnos mayores de primaria y vimos que el lema de que nadie esté solo era algo importante para aquellos alumnos que vienen nuevos, para aquellos alumnos que a lo mejor tienen más dificultades a la hora de socializarse, pues que sean ellos los protagonistas de cuidarse unos a otros. Uh-huh. No solo entre ellos, sino también a los más pequeños porque son los mayores.
Y eso además también yo creo que es un reflejo de lo que puede llegar a ser una sociedad y de los valores que se quieren transmitir y que vosotros estáis transmitiendo, ¿no? Como los más pequeñitos aprenden de los mayores a cómo resolver un conflicto, a cómo poder evitar también cualquier tipo de problema que pueda surgir, y eso lo ven y lo viven desde pequeñitos.
Efectivamente, lo que ven en los mayores es que ellos están mediando para que puedan resolver conflictos, para donde vean que hay un problema ellos puedan detectarlo también. Oye, se está dando esta situación, y van a los profesores que estamos cuidando los patios y son, como les decimos nosotros, son nuestros ojos, nuestras manos, donde no podemos llegar, ellos llegan. Entonces, son patios seguros en ese sentido.
Claro que sí. Además, has dado también una de las claves, Elena, que mucha gente a lo mejor que nos está escuchando dice, entonces les dejan a los alumnos que gestionen el recreo. Para nada.
Para
vosotros
nada.
También estáis ahí, pero también desde un plan un poquito más alejado para que ellos sepan perfectamente cómo coordinarse y cómo resolverlo.
De hecho, cuando termina el recreo, ellos llevan una hojita donde muchas veces van apuntando qué cosas han sucedido en el patio y muchas veces me la dan. Y siempre la pregunta que les hago es, ¿lo habéis dicho? ¿También se lo habéis comentado los profes del patio? Sí, sí, se lo hemos comentado para que estén todos informados. O sea, que ellos son nuestros mediadores. Uh-huh. Ellos son los que invitan, ¿verdad, chicos? Los que invitan a entrar en los juegos, aquellos que están solos, bueno, que ellos lo cuenten.
Claro que sí, porque es que tenemos aquí a estos brigadistas maravillosos que la gente en el patio os reconoce, ¿verdad, Raisa? Porque lleváis unos chalecos especiales que os dicen, esa persona que tiene ese chaleco hoy es la que está siendo la brigadista del recreo. ¿Cómo sentís con ese chaleco?
Pues nos sentimos un poquito especial porque somos los brigadistas, cuidamos del recreo y se siente como una responsabilidad a más para cuidar a los compañeros pequeños y a los mayores también, porque todo el mundo puede pasar algo en el recreo también,
claro,
con los de sexto. Y también es un poquito intenso.
Y buena palabra.
Bueno, se siente bien.
Se siente bien. Leo, yo creo que Raisa nos ha dado una palabra que es muy importante, que es yo creo que lo que define lo que hacéis los brigadistas, que es tener esa responsabilidad. Os sentís con esa responsabilidad, pero os gusta, ¿verdad? Lo disfrutáis.
Sí. Uh-huh. Pues estamos en el patio dando vueltas a ver si hay algún niño solo o hay algún problema. Y si vemos que podemos solucionarlo, pues hablamos con los compañeros que o tienen el problema o estén solos, y si podemos ayudarles, pues les ayudamos.
Claro, y Pablo, también es muy importante que sepan en casa que vosotros, además, pues gestionáis ese tiempo de los alumnos, de que nadie juegue solo, y vosotros también empleáis vuestro tiempo, vuestro recreo, vuestro momento de descanso ayudando a los demás. Eso, bueno, pues es algo también muy bonito, ¿no?
Sí, es bonito porque ayudas a los pequeños y al final les enseñas que cuando sean mayores que también lo van a hacer. Uh-huh. Y se fijan en ti para que cuando sean mayores sepan, pues este ha hecho esto, pues cuando yo sea mayor también lo voy a hacer.
También puedo ayudar yo de esa manera. ¿Y no echáis de menos, Valeria? ¿O cómo son esos turnos para que unos días juguéis, otros días también seáis brigadistas?
Sí, pues nos ponen de dos en dos nuestra tutora. Uh-huh. y vamos por el patio a ver si vemos algún problema. Y luego este mes, por ejemplo, lo hemos elegido nosotros, las parejas.
Ajá. O sea, que elegís también con quién patrullar. ¿Se dice así? ¿O sí. tenéis términos? Están patrullando el recreo, ¿no?
Así es.
La sí, verdad sí. es que son ellos los propios alumnos los que son los voluntarios para ser los brigadistas. Sí. ¿Todos los alumnos de sexto participan o cómo es la elección, Elena?
A principio de curso siempre hacemos como un poco de... Yo como coordinadora de infantil y primaria, tenemos en nuestro cole otra coordinadora también en secundaria, porque le damos muchísima importancia, le damos mucho peso a la convivencia en el centro. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos a principio de curso es, yo me paso por la clase de sexto, son ellos los que primero empiezan y a final de trimestre... Ellos ya pues dejan el testigo a los próximos mayores, que son los de quinto.
Qué
entonces,
bueno.
A principio de curso, bueno, pues les animamos, les explicamos también que ellos no van a sancionar nada. Ellos simplemente lo que tienen que hacer es ayudar, es decir, aquellos que están solos, aquellos están, pero ellos nunca pueden llegar y pues a ti, no, al contrario, ellos tienen que ser ese medio sin más, ¿no? Ese que les ayude. Entonces, lo que hacemos a principio de curso, como te digo, es animarles y en general, casi siempre más del 50%
quieren participar.
Y lo hacemos no ya de aquí a todos los meses, sino que cada mes se vuelve a invitar. Venga, ¿quién sigue? Y este mes hay más niños incluso que el mes pasado, o sea que siempre hay. Es una
siempre
maravilla.
Hay.
Estamos muy agradecidos con su trabajo.
Y es que no solo vivís estos patios con estos maravillosos brigadistas que hoy nos estáis acompañando, sino que hacéis también algo muy bonito que a mí me ha gustado mucho conocer, y es que intentáis que haya una diversidad de juegos, porque si no siempre estamos viendo cómo el fútbol llena los patios en los colegios, cómo siempre hay también esas discusiones por a ver quién entra, quién no juega, quién juega con la pelota, y entonces 3 días a la semana jugáis a juegos tradicionales.
Efectivamente, eso también lo hemos... metido, instalado hace ya unos años, con el fin de que también tengan este conocimiento de que existen muchos juegos. Entonces ellos lo llaman así. Hoy hay juegos tradicionales y ese día pues traen sus peonzas, traen sus, a veces, canicas, traen, pues eso, juegos, la goma. Les ves, da gusto verles cantando y jugando con la goma, que un juego de toda la vida, pues eso, ¿no?
Claro, yo jugaba la goma en el recreo, chicos. ¿Qué juegos tradicionales son los que más os gustan? Raisa, por ejemplo.
A mí me gusta jugar a las cartas, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, me gusta.
¿Y por aquí, Leo,
pues,
o Pablo?
A mí me gusta el cubo de Rubik, que me gusta porque es un poco de pensar y intentar hacer el cubo entero.
Claro. ¿Y Pablo, a ti qué te gusta mucho de los juegos tradicionales? ¿Cuáles son los que más juegas?
A mí también me gustan mucho los cromos, ir intercambiando los que tengas repetidos, los que me vayan intercambiando, meterles en el álbum.
¿Y Valeria?
Yo, a mí la comba.
Anda. O sea, que son los juegos que yo me he sentido identificada y he recordado perfectamente los cromos. Nosotros en nuestra época eran cartas con olor, eso, ¿verdad?
Es verdad.
Me habéis rellevado a mi infancia, chicos. Y es que son juegos maravillosos que no se tienen que perder y que el Colegio Inmaculada Misionera lo está instaurando 3 días a la semana. Y los otros dos se juegan con balones de espuma.
Balones de espuma, sí. Efectivamente, intentamos que el balón sea el medio, pero para jugar no solo... De hecho, intentamos que jueguen a los millones de juegos que existen con balón. Uh-huh. Y no solo se quede en fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden jugar al voleibol, pueden jugar a millones de cosas con el balón, que ellos lo disfrutan además, es que están deseosos, pero obviamente hay más tipos de juegos.
Pues muchísima diversidad, mucha implicación por parte de los alumnos y un patio y un recreo diferente es el que nos habéis presentado en este colegio pequeño pero muy importante de Valladolid, la Inmaculada de Misioneras, y que de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis venido hasta aquí, hasta el estudio, para compartirnos esta iniciativa que seguro se está formando como personas maravillosas que ya sois, para que de mayores también ayudéis a mediar en muchos conflictos y sepáis resolverlos de otra manera diferente. Gracias, chicos, por haber venido, y Elena también, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
De nada.
Muchas gracias.
Y vamos a seguir hablando del mundo que a ellos, a los más jóvenes, les afecta y sobre todo viven. Y lo vamos a hacer a través de la literatura, porque el próximo 14 de diciembre se va a presentar en el Espacio Joven de Valladolid una novela, la primera de una vallisoletana, a la que sabéis que siempre tenemos que apoyar cualquier iniciativa que salga de nuestra ciudad, pues tenemos que, sobre todo, que apoyar nuestro talento. Y ella es Aurora Sastre y va a presentar Tu peor pesadilla. Aurora, muy buenos días.
Buenos días.
Aurora, has escrito esta primera novela, Tu peor pesadilla, en la que centras en una protagonista, en Rubí, una niña adolescente, pues muchos de los problemas que viven y que tú desgraciadamente también viviste cuando eras más joven. El bullying, por ejemplo, ese amor adolescente y juvenil, ese cambio, ¿no?, de vida en el que, bueno, pues en esa época en concreto, pues sentimos absolutamente todos, o los sentimos en su momento. ¿Por qué has querido relanzar, yo creo que todos estos temas de tanta actualidad, en una novela, en tu primera novela?
Pues nace de que al sufrir yo bullying, acoso escolar, uh-huh, me sentía aislada de todos, y bueno, aparte de eso, por el tema de la discapacidad, que todo el bullying, el acoso escolar viene de la discapacidad, uh-huh, y yo mi mejor amigo fue un cuaderno donde todo lo que sentía, todos los pensamientos que tenía, lo iba escribiendo en el cuaderno.
Te desahogabas de esa manera, ¿verdad, Aurora?
Sí.
¿Qué es lo que pasó, cómo viviste esa época que nos estás describiendo y que fue tan, tan, tan importante para ti que has querido plasmar, como decimos, en este libro? ¿Qué es lo que, qué vivencias tuviste? ¿Cómo lo viviste?
Pues la verdad, muy mal. Estuve bastante años a partir de primero de la ESO cuando empecé a vivirlo, pero a paso del tiempo que iba pasando, dos compañeros de mi colegio, del instituto, me ayudaron, pero yo aún así no salí de seguir escribiendo. Uh-huh. Siempre estaba con mi cuaderno para escribir y salió de todo eso.
Y de todas esas notas que escribiste en su momento, con el paso de los años, has ido dándole forma hasta conseguir este libro, Tu peor pesadilla. ¿Cómo te sientes?
Pues muy bien, muy ilusionada. Pero bueno, también con mucha tristeza, porque la persona que más cerca tenía en ese momento y en todos estos años era mi padre, que desafortunadamente ya no está. Y la verdad que por una parte estoy muy orgullosa del libro, pero por otra parte estoy mal por el hecho de mi padre.
Porque no va a poder vivir contigo esa presentación y ver todo lo que vas a conseguir con tu primera novela, y es normal que te sientas así, Aurora, si además fue uno de tus mayores apoyos en esos momentos tan complicados, pero seguro que está muy orgulloso y así lo ha estado durante toda tu vida de lo que estás consiguiendo y de lo que estás haciendo y sobre todo lo que pretendes, porque entiendo que con esta novela, con Tu peor pesadilla, quieres dar también visibilidad, ¿no?, a este hecho que tú viviste desgraciadamente y que muchos niños también viven en el colegio, este acoso escolar.
Correcto. También para que sepa la gente que sufre acoso escolar, que siempre hay ayuda, que si no quieren decirlo porque se siguen metiendo por ser chivatos o tal, que siempre encuentren o la lectura, que es muy buena para sentirte mejor, o la escritura para desahogarte. Porque después de escribir, puedes enseñárselo a alguien y ahí ya no te estás, entre comillas, chivando. Lo estás leyendo, entonces ya no sería en plan chivato.
Claro. Pues la verdad es que tenemos que encontrar siempre una lectura e intentar por lo menos salir adelante con todo lo que tenemos, con la gente que sí que realmente o verdaderamente quiere quiere ayudar, quiere salir o quiere apoyar a la gente que sufre esa situación y que lo van a conseguir a través también de tu libro, de Tu peor pesadilla, porque va a un público dirigido a un público mucho más joven. No todo el mundo puede leer tu primera novela, Aurora.
Todo el mundo, porque ya te comento que aparte del acoso escolar, el amor juvenil y de fantasía, se lo pueden leer hasta los niños más pequeños uh-huh. o hasta los más adultos.
Pues tenemos un libro que ha escrito, Una vallisoletana, Tu peor pesadilla, de Aurora Sastre, que ¿cómo te sientes una vez que lo has tenido entre las manos? Porque claro, una cosa es cuando lo vas haciendo, todos esos, imagino, recuerdos que has desempolvado del baúl y que poco a poco fuiste haciéndolo, y una vez que ya lo ves maquetado, escrito, y que vas a ir a presentarlo a ese espacio joven de Valladolid el próximo 14 de diciembre, ¿cómo te sientes, Aurora?
Pues todavía no me lo creo por los nervios y todo, pero muy bien, muy bien.
Pues de verdad que te deseamos lo mejor, Aurora, y que vaya muy bien con esta primera novela, que seguro va a tener continuidad. Un beso muy fuerte.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Castilla y León y Valladolid, por supuesto, sigue llevando su solidaridad hasta las zonas más afectadas por el paso de la Dana. Pero es que no nos quedamos ahí, sino que además también nos ayudamos entre nosotros. Es lo que está haciendo Todo Catering, intentando pues también llevar desayunos y comidas a las personas que están en esos o que estaban en esos centros cívicos y que después también los llevaban a los puntos de encuentro como la Cisterna, por ejemplo. Y queremos hablar ya con Alba, que es la hija de Mercedes y también, por supuesto, de Alejandro, de Todo Catering, que es los que habéis decidido también llevar esta iniciativa solidaria hasta esos puntos donde los vallisoletanos están trabajando sin descanso. Alba, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Encantada de saludarte. Ahora creo que te encuentras en uno de esos puntos, ¿verdad?, de recogida de todo ese material que se ha ido recopilando a lo largo de estos días en Valladolid y donde vosotros también pues habéis arrimado el hombro llevando esos desayunos o esos almuerzos a las personas que están trabajando sin descanso para reclasificar todo.
Efectivamente, Marta, aquí estoy en la Cisterna, en una de las naves que nos ha dejado la Diputación, y básicamente te pierdes entre palés. La solidaridad de todo el pueblo vallisoletano es increíble, y nuestro granito de arena, cómo no, pues ha sido con comida, que es nuestra especialidad. Les hemos servido un pequeño desayuno, un café lleno de cafeína para que estos chavales, porque sobre todo es gente joven, Marta, que estén llenos de energía y seguir empaquetando y que no se pare la cadena. Y luego a mediodía un bocadillín para seguir hasta las 8 de la tarde.
Pues de verdad que, Alba, me parece una iniciativa más que bonita, porque estamos ahora pensando mucho en cómo podemos ayudar, cómo podemos hacerlo, y vosotros desde Todo Catering habéis pensado en cómo ayudar a las propias personas que ayudan, y eso imagino que cuando lleváis ese café o ese bocadillín que has dicho, ellos también se sienten muy agradecidos, ¿no? Todo lo que lleváis, todo lo que hacéis por ellos, pues también es muy agradecido por su parte.
Efectivamente, porque hay que recalcar que aquí son todos voluntarios, que tenemos gente que viene de trabajar del polígono, maestros, médicos, la verdad es que me he encontrado con gente de todos los campos, básicamente de todas las edades, sobre todo gente joven, pero aquí no se para, Marta, aquí estamos todos, absolutamente todos, da igual de dónde vengamos, pero todos apoyando. Más de 40 pueblos de lo que es la provincia de Valladolid han venido con sus propios camiones a descargar. La verdad es que la solidaridad de la gente es increíble, Marta, es que estoy sin palabras.
Y la vuestra también, Alba, nos lo estás describiendo perfectamente y sobre todo estás recalcando esa gente joven que estáis demostrando, porque te incluyo, que sois solidarios, que sois una generación que está ahí, que se puede contar con vosotros y que no os importa para nada arrimar el hombro cuando realmente es necesario. Y así que de verdad que gracias a Todo Catering también por pensar en todos los vallisoletanos que están arrimando el hombro, como decimos, ahora mismo con esa tarea tan difícil de clasificar todo, de seleccionar todo lo que se está llevando hasta Valencia, y que vosotros les dais ese empuje y ese ánimo con la comida maravillosa de Todo Catering. Gracias, Alba, un beso muy fuerte.
Eso es, muchas gracias, Marta, un beso.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No sorprendo a nadie si digo que la DAN ha dejado a muchas miles de familias valencianas sin hogar, sin recursos. Es que no nos podemos llegar a imaginar perderlo absolutamente todo, todo lo que tenemos en tan solo un instante. Y eso es lo que la DAN ha desgraciadamente llevado a cabo para muchísimas familias valencianas. Por eso es tan importante ayudar en todo momento ahora y, por supuesto, ayudar en el futuro. Porque la DAN ha causado una devastación sin precedentes en España y la ayuda va a tener que prolongarse en el tiempo. Y es que yo creo que si hay una de las ONGs o de una de las instituciones que desde siempre están ahí para intentar ayudar es Cáritas. Cáritas Diocesana tiene ese compromiso siempre de brindar apoyo a todas las personas afectadas, incluso en la distancia, y no podía ser de otra manera porque Cáritas Diocesana de Valladolid, por supuesto, también lo ha hecho. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de toda la labor que están llevando a cabo, que se va a llevar a cabo, y también unos cursos muy importantes, ahora que estamos hablando tanto y estamos escuchando tanto la palabra voluntarios, voluntariado, pues precisamente desde Cáritas también les forman. Y lo vamos a hacer con el presidente de Cáritas de Valladolid, con Gunther Bolgelford. Muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días y saludos a todos los oyentes de la cadena COPE.
Un placer saludarte, Gunther, para hablar de toda esa labor que estás llevando a cabo desde Cáritas, por supuesto también con todos los afectados de la DAN, ¿no?
Pues sí. La verdad es que ahora son días de donde estamos canalizando la solidaridad de muchas personas impactadas por las imágenes, ¿no? La verdad es que podemos empatizar muy bien con quienes hasta hace dos días teníamos a 3 horas de tren, ¿verdad? Y bueno, pues empatizamos porque son familias como las nuestras que de repente pues han visto sus casas arruinadas. Uh-huh. y luego pues me impacta, más allá de, sobre todo, ¿no?, las pérdidas personales, pero por cuando supuesto. Ves entre el barro trozos de vida, ¿no?, fotos, papeles, libros, cosas personales, ¿no?, manchadas por el barro. Yo tengo un amigo que el jueves me decía, bueno, ¿y Cáritas va a hacer algo allí en Paiporta o en Letur? Y entonces se quedó sorprendido con mi respuesta, porque le dije que no. Le dije que no porque Cáritas ya estaba antes, ¿no? No necesitamos ir. Y este es el testimonio de la comunidad cristiana que está presente en el territorio. Entonces, los agentes de Cáritas ya están allí, conocen a las personas, conocen a las personas de sus pueblos, de sus uh-huh. barrios, y claro, pues eso facilita mucho y es lo que da pues valor a la labor que ahora estamos haciendo, ¿no?
Claro, qué buena descripción, Gunther, la verdad, y qué buena respuesta también. Pero es verdad que ahora mismo, por lo que nos dicen las diferentes instituciones y lo que nos están también contando todas las personas que están allí en esa zona cero de la catástrofe, es que se necesita también dinero para tener una ayuda mucho más directa de lo que necesitan en cada momento y lo que van a necesitar a largo plazo, como decía al principio. Por eso, desde aquí, desde Valladolid, se ha dejado desde ayer de recoger ese material, esos alimentos tan necesarios que van a continuar, pero es que hay tanta cantidad de material en este sentido por parte de toda España que ahora lo que se va a intentar es canalizar toda esa ayuda a nivel económico, y ahí es donde también Cáritas está presente, ¿no? Una de las organizaciones que se va a responsabilizar de intentar embaucar o de intentar reconducir toda esa ayuda económica sois vosotros.
Sí, es que la gente, cuando nos impactamos ante una realidad, ¿no?, pues ya vamos acumulando en estos últimos años, ¿verdad?, en este siglo, pues la el conflicto de la guerra de Ucrania, los terremotos, las inundaciones en otros lugares y el impacto emocional, pues por tenerlo en las redes sociales, que nos brota a dar una respuesta rápida, ¿no?, en clave de iglesia, una respuesta samaritana, ¿no? Uh-huh. Pero la respuesta samaritana tiene que ser, si lo queremos hacer bien, planificada, ¿no? la ayuda ahora, el torrente de ayuda de material, cuando se trata de alimentación, pues no tenemos, no hay en el territorio una organización que sea capaz de canalizar toda esa aluvión de alimentos,
de solidaridad,
muchas
sí,
veces,
sí.
Uh-huh. De solidaridad, ¿no? Hay que planificarlo, ¿no?
Claro.
Pues en las redes sociales pues se ha hecho mucho ruido quizá en estos días, pues dónde están las organizaciones. Las organizaciones están ahí, están organizándolo al ritmo que pueden, y con las posibilidades que tienen las organizaciones, ¿no?
Claro.
Lo mismo que la administración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Cáritas, lo que estos días nuestros compañeros allí nos cuentan, pues de momento lo que están haciendo son cosas como muy básicas, que es evaluar el terreno, evaluar los daños que hay, ¿no? En algunos sitios es más fácil por el tamaño de los pueblos. Pues nos contaban, por ejemplo, que en Mira, en Cuenca, bueno, pues es un pueblo de 1.100 habitantes, donde han quedado pues en muy mal estado casi 100 viviendas.
Fíjate.
Bueno, pues ahí nos comentaba el director de Cáritas de Cuenca pues que estaban yendo pues con arquitectos de Cáritas, con personal, para ver cómo se puede y planificar las reparaciones.
Y Gunter, también los que ahora mismo están ayudando muchísimo son los voluntarios, que se nos termina el tiempo y quiero hablar de ese curso de voluntariado que estáis llevando a cabo esta semana desde Cáritas, tanto para adultos como para jóvenes, que también es una de la población yo creo que más está ayudando en este momento. ¿Y de qué manera les formáis?
Pues mira, precisamente porque la labor de Cáritas, y así uno, las dos cosas que quería compartir, la labor de Cáritas de estar en la emergencia, ciertamente, pero también en el proceso. Y el proceso requiere pues tener clara cuál es nuestra identidad, nuestra forma de trabajar. La forma de trabajar de los voluntarios de Cáritas es una metodología basada en que la persona está en el centro, donde los usuarios, las personas con las que vamos a hacer una acción voluntaria, las llamamos participantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que acompañamos procesos, no somos solucionadores de problemas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es una esperanzador, ciertamente, que, por ejemplo, esta semana, solo esta semana, estén participando 40 personas nuevas que se incorporan a las más de 500 personas que son voluntarias en Cáritas de Valladolid. Pero el dato esperanzador también es que de esas 40 personas, 20 son personas de menos de 30 años, ¿no? Y algunas pues de menos de 25 años, ¿no? Gente de 18, 19 años que quiere hacer algo.
Claro.
Y ahí está el trabajo de las entidades de voluntariado, de alentar pues que esta carrera de la solidaridad es una carrera de fondo, no es una carrera de foto para un día, ¿no? Uh-huh. Sino de proceso
pues
y de luz larga.
Lo has descrito fenomenal, Gunter, de verdad que nos das esperanza también por saber cómo está nuestra sociedad, la vallisoletana, con esas ganas de ayudar, de formarse, y lo está haciendo gracias a Cáritas. Quería también darte la enhorabuena porque eres el nuevo presidente de Cáritas de Castilla y León, así que de verdad que hablaremos en muchas más ocasiones. Gunter, un beso muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En pescadería, congrio al corte, kilo, 6,95 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7,5 kilos por solo 135 euros, y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela, y latiendaderguedas.com, repartiendo felicidad.
Así llegamos a la 1:00 PM, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y tu boca, mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito.